El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Thibaut Courtois ha sido operado esta mañana de rotura del menisco interno de la rodilla derecha y estará en torno a 2 meses de baja. ¡Qué terrible fatalidad la del portero! El guardameta del Real Madrid estaba ya en la recta final de su grave lesión en la rodilla izquierda, en la otra. Ya se entrenaba con el grupo y comenzaba a ver la luz muy cerca. No hace muchos días, decía Estre en una entrevista con su marca de guantes.
Sí, estoy cerca. Yo creo que ya estoy haciendo desde unas semanas entrenamiento de porteros casi al completo. Con el equipo empecé ahora a hacer un poco de tiros con ellos, que ya son más incertidumbres, y poco a poco pues será incorporarme más al trabajo del grupo, pero bueno, yo creo que todavía queda un mes y algo para poder jugar, creo.
Pero todo se vino abajo ayer, salió entre lágrimas de Valdebebas, temiéndose lo peor. Afortunadamente, dentro de lo malo, solo, entre comillas, se ha roto el menisco de la rodilla derecha. Eso sí, la temporada se ha acabado para él, temporada inolvidable por lo negativo para Courtois. Enseguida estamos con el resto y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a estar muy pendientes a las 2 de esos registros que está realizando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares. En los últimos 5 años se han practicado algunas detenciones. En el informativo también estaremos en el Congreso. Está compareciendo hasta ahora el ministro de Transportes para informar sobre la responsabilidad de su departamento en relación con el caso Coldo. El asesor del exministro José Luis Ábalos por presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Escuchamos a Óscar Puente y la interpelación de la diputada del PP, Esther Muñoz.
Una cosa es que un grupo de personas hayan podido tener un comportamiento ilícito y otra bien distinta es que dicho comportamiento haya sido conocido o consentido por ninguna de las personas que ahora mismo ostentan responsabilidades en el ministerio que dirijo.
Señor Puente, tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, de las mordidas de los sobornos de amigos, amiguetes, cargos y gente del gobierno de Pedro Sánchez.
A esta hora también está compareciendo el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que se ha referido a esa carta remitida a la ministra de Igualdad, en la que alertan de que hay 6 casos de presuntos agresores que han realizado el cambio de sexo registral y han solicitado el acceso a los recursos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.
Son recursos residenciales, también han pedido ser atendidos en los puntos de violencia de género, en particular uno, donde en ese punto donde está siendo atendida también la mujer denunciante. Y además hay otros 3 casos identificados de cambio de sexo que se ha producido justo en el momento o inmediatamente anterior a que se produjera la denuncia de mujeres que ya estaban siendo atendidas.
El portavoz regional se ha referido además a la demanda que han realizado al Ministerio del Interior sobre la seguridad de la presidenta Díaz Ayuso después de la denuncia del PP de Madrid de que periodistas están acudiendo hasta su domicilio en busca de información sobre ese asunto. El Grupo Más Madrid en la Asamblea quiere que el Parlamento Autonómico apruebe una declaración institucional de apoyo a los medios de comunicación. También han registrado varias peticiones de comparecencias de consejeros relacionados con la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso. Y a las 2 también les contaremos una encuesta que señala que casi el 20% de los jóvenes dicen haber sido víctimas de violencia sexual. Nos la adelanta Eva Prat.
La victimización sexual es más prevalente en las chicas, aunque ellos se reportan formas muy graves que incluyen penetración y sexo oral por parte de adultos. La victimización sexual electrónica es la más frecuente y desde Save the Children, Emily Rivas propone prevención.
En Canadá y en Estados Unidos, desde los años 80, existen programas de prevención que han demostrado que pueden bajar hasta la mitad la prevalencia de violencia sexual contra los niños.
Menos de un 10% se atreve a denunciar.
A las 2 también pendientes de la salida de prisión del futbolista Dani Alves después de que la Audiencia de Barcelona haya acordado libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros hasta que llegue la sentencia firme.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida todos los detalles, ahora lo más llamativo, mañana pródiga en noticias, la primera muy llamativa, os lo acabamos de contar también, agentes de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, están registrando las oficinas de la Federación Española de Fútbol y algunos domicilios particulares, entre ellos el del expresidente Rubiales. La investigación va en relación con supuestos contratos irregulares firmados en los últimos 5 años. Ojo a los contratos con la Supercopa y Arabia, que están en el centro de todo. Presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, y parece que ya hay algunos detenidos. La segunda, Dani Alves, ha salido en libertad provisional. Sale con una fianza de 1 millón de euros. Le retiran los pasaportes. Tiene que presentarse semanalmente en los juzgados y debe cumplir a rajatabla una orden de alejamiento de la víctima. En lo estrictamente deportivo, Courtois ha sido operado esta misma mañana de la rotura del menisco interno de la rodilla derecha. Estará en torno a los 2 meses de baja. Temporada ciaga para Thibaut, temporada que ya ha concluido para el guardameta del Real Madrid. Asunto Vinicius y los detestables gritos deseándole la muerte por un grupo de aficionados en Pamplona. El comité de árbitros dice en una nota que nadie le hizo notar al colegiado dichos cánticos, aunque hay una imagen en la que puede verse a Carvajal haciéndoselo notar a Martínez Munuera. Carvajal lo contaba así en la COPE.
Estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando, porque no es gravísimo, ¿no?, lo que estaban cantando en el, sobre todo en ese fondo, creo recordar, o ciertos aficionados. Que es una pena pues que eso, que haya gente que ensucie nuestro fútbol. Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio.
Toni Kroos sigue sin desvelar lo que hará a final de temporada, pero se ha referido al asunto en la concentración de la selección alemana. Dice que no habrá problema para entenderse en un sentido u otro, seguir o no seguir. Esto dijo exactamente.
Aún estoy en el proceso de reflexión. La relación entre el club y yo es demasiado buena como para que haya problemas. Creo que ambas partes estamos muy relajadas. Creo que encontraremos una solución satisfactoria para ambas partes.
Antoine Griezmann ya ha vuelto a Madrid y esta mañana ya ha trabajado en modo individual junto a los fisios. El objetivo es estar disponible para el 1 de abril frente al Villarreal, eso sí, sin forzar. Por cierto, que los 2 partidos contra el Dortmund han desatado la locura entre la afición rojiblanca. Habrá llenazo en el Metropolitano y 4.000 atléticos estarán en Alemania para el partido de vuelta. Pedro Rocha deja la presidencia de la Federación Extremeña y esta tarde presentará la dimisión como presidente de la gestora de la Española. Pasos obligados para presentarse como candidato a la presidencia de la Federación. El viernes comienza la carrera. La selección española trabaja hoy en doble sesión en Madrid, preparando el choque de pasado mañana en Londres contra Colombia. El guardameta David Raya, héroe en el Arsenal la pasada semana, toma hoy la palabra. Un entrenador madrileño, José Ramón Sandoval, ha aceptado el reto de intentar salvar al Granada. Están a 13 puntos de la salvación y restan 9 jornadas para el final. En 2015 salvó ya una situación límite. Llega con las pilas cargadas.
Y yo lo he dicho, que es que nadie va a cambiar. Es que esta ciudad la adoro y es que yo sé que esta ciudad lo saca. Y si no de una manera u otra, pero el orgullo de esta ciudad nadie lo va a pisotear. Y por eso estamos aquí, para intentar que esto pase.
Baloncesto Euroliga, el Real Madrid ya tiene asegurado el factor cancha a favor en cuartos tras ganar anoche al Alba Berlín 79-86, partido en el que brillaron Ezonia y Yabusele. Mañana juegan en Belgrado contra el Partizan. Lo analizaremos todo con Iñaki de Miguel. Estudiantes y el jugador venezolano Carrera llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del mismo. Carrera mantuvo un agrio enfrentamiento con su entrenador Pedro Rivero en el último partido disputado en Alicante. Sale un jugador de gran nivel pero conflictivo en el vestuario. Lo cuentan esta mañana los compañeros de Cestando. Ferran Martínez es el nuevo director general del Fuenlabrada de básquet. Ya ejerce sus funciones, aunque su nombramiento será aprobado formalmente el próximo viernes por el Consejo de Administración. Tenis, Carlos Alcaraz ya aguarda en Miami su debut en el Master 1000 tras haber ganado el de Indian Wells. No debutará hasta el viernes. Al doblete de torneos le llaman allí el Sunshine Double, una lista que solo tiene 7 nombres ilustres, entre ellos Federer o Djokovic. Él quiere ser el octavo.
Para mí sería increíble. Yo creo que el Sunshine Double no lo ha conseguido mucha gente. Muy pocos jugadores lo han completado y para mí sería algo muy grande, ¿no?
Comenzamos con los registros en la Federación Española de Fútbol. Allí está la Guardia Civil en este momento. Es de largo la noticia más llamativa del día y eso que las hay realmente interesantes. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, practica un registro en las últimas horas en la sede de la Federación Española de Fútbol. Busca presuntamente contratos irregulares firmados en los últimos 5 años. Atención a los contratos firmados con Arabia y con la Supercopa. Hay además registros en varios domicilios particulares, entre ellos el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Incluso se habla ya en varios medios de que hay varias detenciones practicadas en el transcurso de la mañana.
Sí, se habla de no menos de 7 detenciones, si pudieran ser algunas más. Efectivamente, en esos registros que se están buscando esos presuntos contratos irregulares, esto es una investigación que parte del juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Majadahonda, que en su día es el que comenzó la investigación a raíz, creo, de la publicación de aquellos audios en El Confidencial, Supercopa Files, le llamaban, donde se destapó la relación entre la empresa de Gerard Piqué y el entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, por todos los contratos y cómo se llegó al acuerdo con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España hasta allí las próximas, creo que fueron 10 años, ¿no? Me parece lo que firmaron en su día, si no recuerdo mal. Y en ello está la Guardia Civil. Bueno, las últimas noticias que están apareciendo es que Luis Rubiales, como tú dices, ha sido registrada a su casa, a su domicilio en Granada. No se encuentra en España, está en la República Dominicana. Pero, por ejemplo, compañeros de la cadena SER, expertos en tribunales, hablan de que si hubiera estado en España, hubiera sido detenido. Es decir, que la Guardia Civil iba a registrar su domicilio y a detener al expresidente de la Federación Española de Fútbol en tiempo real. Todo esto que se está produciendo en las últimas dos horas y media de la mañana realmente intensa, en una federación totalmente convulsa, porque los empleados casi no dan crédito a lo que está pasando con la llegada de la Guardia Civil, y a todo esto la selección española de fútbol allí concentrada y
a pocos metros, correcto. Sí. Incluso ha puesto un mensaje bastante llamativo Iker Casillas, que en su día fue precandidato a la presidencia de la federación.
Sí, y además ha sido muy claro, rotundo, duro y explícito, utilizando algunos emojis. Casillas ha puesto un tuit y más emoji mierda. Ha puesto una bandera de España y un balón de fútbol, interpretamos, y más mierda en el fútbol español, y luego el icono de la cara tapándose con la mano los ojos ante lo que está pasando en la mañana de hoy en la Federación Española de Fútbol y todos los implicados que puedan estar derivados de esta investigación.
Esta es la noticia a esta hora de la mañana. Directa o indirectamente, al menos en lo reputacional, le puede salpicar al actual presidente de la gestora Rocha, que ya era directivo, era vicepresidente con Luis Rubiales. No digo que él esté en ninguna irregularidad, pero que obviamente estaba en esa junta directiva. Ayer presentó la dimisión en la extremeña. Hoy, esta tarde, va a presentar la dimisión como presidente de la gestora con el objetivo de presentarse a la presidencia de la federación. Pero después de todo esto que está pasando hoy, yo creo que va a haber mucha gente que va a pedir un lavado de cara absoluto para los que dirijan la federación.
Eso es que esta tarde a las 4 estaba programada la reunión de toda la comisión de la junta gestora donde iba a dimitir Pedro Rocha para presentarse evidentemente a la elección, y ahora mismo evidentemente esa reunión de la comisión gestora,
imagínate,
está en el aire. De hecho, hay muchos presidentes territoriales que estaban a punto de tomar ya el viaje, de empezar su viaje hacia Madrid, y les han dicho que de momento esperen en sus ciudades de origen a la espera de cómo se resuelve la situación. Era, digamos, el pistoletazo de salida, esa dimisión de Rocha esta tarde de la Junta Gestora a todo el proceso electoral de la Federación Española de Fútbol, que ahora mismo evidentemente está en suspenso con esta investigación de la Guardia Civil.
Cambiamos el tercio. Vamos a lo estrictamente deportivo con la otra noticia de portada del día, la lesión de Thibaut Courtois. Qué fatalidad la del portero del Real Madrid. El pasado 10 de agosto se rompía el cruzado de la rodilla izquierda. Ayer, en otro entrenamiento, se rompe el menisco de la rodilla derecha. Adiós temporada, Carlos. Esta mañana ha sido operado.
Sí, esta mañana ha sido una intervención que se ha saldado con éxito y ha sido rapidísimo, porque esto se producía ayer en el último tramo del entrenamiento. Él sentía un chasquido, un crujido, e incluso en el primer momento se alarmaban porque pensaba que pudiera ser otra vez el ligamento cruzado anterior roto de la rodilla, que estaba sana, pero afortunadamente dentro del problema, evidentemente es una lesión mucho menor, porque estamos hablando en torno a los 2 meses de baja. Bueno, pues lo mejor es que se recupere lo antes posible y que no tenga ya la ansiedad ni sienta la premura de poder volver para poder disputar.
Estaba a punto.
Sí. Ya lo dijo Ancelotti el otro día y lo escuchábamos ayer, su idea era incluso haber podido convocarle para el partido del día 31 de marzo contra el Athletic de Bilbao. Evidentemente, ahora ya, sin esa creo yo, ansiedad que pudiera él tener por llegar bien y que pudiera contar con él, Ancelotti, en alguno de los últimos partidos importantes de final de temporada, recuperarse bien para que esté totalmente listo de cara al inicio de la pretemporada, que será, pues me imagino, a que 10, 11 de julio aproximadamente. Así que mala suerte y a centrarse en la recuperación definitiva.
Esto es lo que nos cuenta el doctor González, director de la clínica Deire, ex jefe de los servicios médicos del Atlético y del Rayo en su momento, amplísima experiencia la suya, sobre la lesión de Courtois. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para recuperarse?
La nueva lesión de Courtois hay que achacarla solo y únicamente a la mala suerte. Estadísticamente es muy, muy raro que unos jugadores que se están recuperando de una lesión del ligamento cruzado anterior se rompan el menisco de la otra rodilla. La rotura del menisco interno es una lesión muy frecuente en el deporte, no es una lesión grave, y el tiempo de recuperación va a depender de si hay que suturar el menisco, estamos hablando aproximadamente de 3 meses más o menos, y si solamente hay que hacer una resección del fragmento lesionado, en 1.5 meses o a 2 meses estará dentro de los terrenos de juego. Pero en el caso del portero, independientemente de la operación, no volverá a los terrenos de juego esta temporada, ya que física y psicológicamente no estará en su mejor momento.
Cerramos la carpeta de esta temporada y abrimos la próxima ya, estando plenamente recuperado y para hacer la pretemporada.
No, importante el matiz que explicaba el doctor. Si le hubieran suturado el menisco, hubieran sido cerca de 3 meses de recuperación. No, lo que ha hecho ha sido el segundo caso, es decir, la extirpación de la parte dañada de lo que estaba fracturado. Me imagino que se lo habrán reconstruido, ese trozo que estaba fracturado. Por tanto, el periodo de baja se sitúa en esos 2 meses aproximadamente. Pero bueno, aunque el Madrid llegara a la final de la Liga de Campeones, que es el 1 de junio, evidentemente es ridículo pensar que vaya a estar, porque no tiene ni ritmo de competición ni tiene sentido acelerar algo que ya tiene que ser tranquilidad absoluta pensando en la próxima temporada.
Hemos requerido la presencia de Dani García Lara, nuestro comentarista experto en asuntos madridistas aquí en el partido de la Una y en Onda Madrid. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, ¿cómo asume uno mentalmente esta recaída, cuando lo tienes ahí al alcance de la mano, ¡plaf!, otra vez al suelo y a esperar otros 2 meses, que ya significa la temporada? ¿Cómo lo asumes esto?
Bueno, pues lo asumes rodeándote, pues normalmente de tu familia y de tus mejores amigos, ¿no? Porque mentalmente cuesta y te hace muchas preguntas, ¿y por qué? Y ahora me vuelvo a pasar, y con el tiempo que ya vaya esperando, y otra vez empezar de nuevo. Esas preguntas, pues continuamente, pues te están torpedeando, ¿no?, mentalmente, y eso es la peor. O sea, la peor situación que un futbolista vive, pues eso, ¿no? Es a nivel mental cuando tiene este tipo de lesiones.
Lo mejor, olvidarse de plazos, centrarse ya en la próxima temporada y volver a tope, entiendo, ¿no?
Sí, sobre todo porque los plazos, por lo que se ve, pues bueno, pueden ser un par de meses, ya prácticamente es el final de temporada, pues focalizar casi todo pues en la pretemporada de la temporada que viene, ¿no? Y es decir, esta temporada la doy por finalizada y, bueno, pues mentalmente liberarme sin ningún tipo de presión para intentar estar esta.
Creo que tú tuviste un año, estabas en el Barça entonces, que encadenaste 3 o 4 lesiones la misma temporada y te la pasaste prácticamente en la enfermería. ¿Eso cómo se pasa?
Pues se pasa muy mal, porque además fueron lesiones de diferente tipo, ¿no? Es decir, ligamento interno, que me lo rompí en el campo Osasuna, luego estuve operado osteopatía de pubis también, luego tuve como una fisura en la costilla. Es decir, fíjate que al final no tienen relación prácticamente una cosa con la otra, pero sucede porque yo creo que al final ni tu cuerpo ni tu mente están del todo preparado y vas protegiendo zonas, y cuando vuelves a la competición o al ritmo de competición, pues al final acaban pasando este tipo de cosas, ¿no? Y lo más duro es que a nivel anímico, continuamente tú estás pensando, ¿y otra vez? ¿Y por qué? ¿Y otra vez el tiempo que tengo que estar solo y recuperar? Y la dureza de las lesiones cuando tú tienes que estar solo en el gimnasio, no trabajando.
Oye, y cuando vuelves, en este caso será ya en la pretemporada, ¿vuelves con dudas, vuelves con miedos, seré el mismo, estaré al 100%, ojo, no me vaya a romper otra vez? ¿Vuelves con todo eso en la cabeza?
Sí, sí, todo eso lo tienes en la cabeza. Mira, todo eso se te acaba yendo cuando tú normalmente empiezas ya a hacer los entrenamientos con el grupo, porque ahí ya los apoyos ya no son controlados, hay apoyos pues como si fuera la competición pura y dura, ¿no? Todo lo que es el gimnasio, todo lo que son los entrenamientos analíticos al inicio, tú puedes tener buenas sensaciones, pero tú proteges mucho porque tú eres el único que haces el ejercicio. Cuando tú ya entras en contacto con el grupo, que ahí ya pues eso, como si fuera un partido, los apoyos, en los golpes, en los saltos y demás, ahí es donde realmente tú empiezas a tener las sensaciones en las que ya no controlas todo lo que te puede venir, ¿no? Y a partir de ahí vas ganando confianza, pero indudablemente al inicio siempre estás con la preocupación en la cabeza, ¿no? Hasta que no pasa un tiempo.
Una cuestión aneja esta. Lunin lleva 11 partidos consecutivos titular, ha ganado el puesto, es evidente, tiene un año más de contrato, pero Lunin sabe que el próximo año, si las cosas son más o menos como todos suponemos, Courtois vuelve a ser titular y él vuelve al ostracismo, lo cual igual es doblemente difícil cuando ya has probado que tienes calidad para jugar y que has jugado muchos partidos consecutivos. Por lo tanto, está ahí la duda de si Lunin aguantará el próximo año, aunque tiene contrato, o va a pedir la cuenta, entre comillas, y una oportunidad fuera de aquí, donde cree que va a tener continuidad, ¿no?
Claro, es una, no sé, situación complicada, ¿eh? Situación complicada porque, primero, tampoco sabemos cómo va a llegar Courtois, que esa es una de las incógnitas que a veces este tipo de lesiones nunca sabemos cuál va a ser el final de la misma, ¿no? Ni cómo va a llegar el portero. Y segundo, porque Lunin yo creo que ha demostrado en un equipo de una presión como la que tiene el Real Madrid, pues que los momentos importantes también, yo creo que ha dado ese paso al frente y ha demostrado que puede ser portero titular del Real Madrid, ¿no? La competencia está ahí y es evidente. Courtois aparte con ventaja, pero veremos a ver cómo llega. Y la segunda es si, en ese sentido, Lunin decide pues aceptar ese segundo rol otra vez de volver a ser suplente, o si por el contrario él quiere seguir pues su carrera diciendo yo ya he demostrado que soy un portero titular de máximo nivel y por lo tanto pues a lo mejor no me vale con ser suplente del Real Madrid, ¿no? Con el contrato que le queda de solamente un año, pues bueno, pues situación complicada, sobre todo en los despachos, ¿no? A ver cómo lo pueden gestionar.
Y una última cuestión de la que vamos a hablar ahora, Dani, aprovecho para preguntarte lo de los gritos de Vinicius muérete en Pamplona. Cuando tú jugabas, esto era lo más dulce que te decían, estoy convencido, porque aquellas épocas eran francamente más duras en este aspecto. Bueno, se decían barbaridades que ahora no tragaríamos de ninguna de las maneras. Hay que acabar con esto, pero no es tan fácil acabar con esto. ¿Cómo lo ves?
No es fácil, pero sí que es cierto que tenemos que evolucionar, ¿no? Como tú bien dices, en mi época se decían barbaridades mucho peores y parecía como que, bueno, ibas a un campo de fútbol y eso es lo que se tenía que decir y se aceptaba, ¿no? Por suerte creo que la evolución ha sido para que todo esto se vaya eliminando. Pues bueno, pues habrá que buscar mecanismos, ¿no? Identificaciones de personas, no sé, de grupos, sanciones a ese tipo de personas que no tengan presencia en estadios, no sé, buscar los mecanismos necesarios para que todo esto sea eliminado, ¿no? Porque indudablemente creo que en los tiempos que corren esto ya está fuera de lugar y por lo tanto cuanto antes esté eliminado, pues yo creo que mejor para todos, ¿no? Para una sociedad mucho mejor.
Dani Garcelara, como siempre un placer, mil gracias, ¿eh?
Un placer. Buenas tardes.
El punto de vista de un profesional que ha pasado por un año aciago, tuvo un año terrible con 4 lesiones consecutivas, se lo pasó absolutamente en blanco, que es lo mismo que le va a pasar a Thibaut Courtois en esta oportunidad. Bueno, dejamos el asunto Courtois, hay que desearle lo mejor. Sí. Él, de hecho, ha puesto un mensaje en las redes sociales, ¿no,
Carlos? Eso es, sí, lo hizo ayer, después de conocer el diagnóstico de esta nueva lesión. Gracias a todos por vuestros mensajes. Triste por una lesión que solo es un pequeño contratiempo que hará que vuelva mucho más fuerte. Sentir vuestro apoyo me hace llevarlo mucho mejor. Esta mañana también su mujer ha colgado a través de su cuenta en Instagram un mensaje similar. Así que nada, habiéndose operado esta mañana, desde mañana mismo ya inicia esa recuperación.
Bueno, asunto Vinicius, los gritos de muérete, nota del Comité Técnico de Árbitros ayer diciendo que en ningún caso el colegiado Martínez Munuera había sido advertido por Carvajal, por ningún jugador del Real Madrid de la situación, ni antes ni después del partido. Podemos pensar que no lo oyó, eso es posible, pero sí que hay una imagen en la que se ve claramente que Carvajal le hace un gesto llevándose el dedo al oído como diciendo, ¿estás escuchando? No sé si es que no lo vio, no tengo ni idea, pero sí chocó ese punto de la nota del Comité Técnico de Árbitros. Y Carvajal lo dejó claro ayer en la COPE, hablando al respecto, ¿no?
La verdad que esa nota o ese comunicado del CTA no deja muy bien al árbitro del partido, porque en las imágenes se ve claramente cómo Carvajal le hace un gesto. Es verdad que audios de Carvajal no hay.
Está lejos.
Primero porque está lejos y segundo porque creo que no se lo dice verbalmente, sino que él se toca el oído. Y Rüdiger también. Y además le mira a Martínez Munuera y se echa el dedo a la oreja como diciendo, ¿estás escuchando lo que están diciendo? Bueno, pues dice el CTA que no, que ellos no tienen constancia de eso. Y Carvajal ayer, como tú dices, ratificó que efectivamente, claro que lo escuchó y claro que se lo dijo al árbitro.
Sí, porque además era una jugada balón parado, era una falta, un córner, y bueno, estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando, porque no, pues hombre, es gravísimo, ¿no? Lo que estaban cantando en el, sobre todo en ese fondo, que lo recordar, o ciertos aficionados. Lo que es una pena, pues que eso, que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol, este deporte, pues con esos cánticos, discriminando a los jugadores, ¿no? Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio. Pues si te soy sincero, no sé cuál es el protocolo para frenar esa situación, ¿no? No sé si hay que poner el foco en el árbitro, en el, como tú dices, en el legado, no tengo la mayor idea. pero sí que creo que no debería ocurrir. Entonces, pongamos todos los medios posibles para que no ocurra.
Eso es lo que toca, poner todos los medios posibles para que esto no se repita, y no va a ser nada fácil erradicarlo. Y luego está la segunda parte de la cuestión, y es ante esta presión que tiene que soportar el futbolista, los jugadores ya lo saben, el público ya lo sabe, intentan calentarle, él es de temperamento explosivo, sí. Y esto le está pasando factura. El otro día había una manilla más, no juega el partido frente al Atleti, de eso también han hablado dos compañeros suyos.
Sí, Carvajal y José Lu. Bueno, Carvajal entiende, en primer lugar, que es hasta cierto punto lógico que los rivales, sabiendo y conociendo su carácter, claro, intenten pinchar, intenten sacar a un futbolista de quicio, pero claro, para eso también está el árbitro, que es quien debe de poner a todos en su sitio.
Es complicado, ¿no? Lo comentábamos ahora antes. Los rivales intentan pues sacarle de quicio, y ya pues es un rival, otro, la gente la agrada. Es un chico joven, lleva ya pues muchos partidos en los que él quiere cambiar, quiere mejorar. Yo le dije en una entrevista, ¿no?, que es, al final es uno de los mejores jugadores del mundo, es un ejemplo para, sobre todo para todos los niños. Se puede llegar a entender de que el rival pues le busque las cosquillas a Vini o a Rudiger, como la buscaba Jorge, es otro rival, cuando sabes que a lo mejor un jugador puede reaccionar de manera negativa y igual le puedes sacar del partido. Lo puedo llegar a entender, pero bueno, para eso están los árbitros, para que no ocurra.
Eso, lo que dice Carvajal. Y luego, José Lu reconocía con los compañeros del desmarque que es verdad que ellos a veces, en esos momentos de frustración de Vinicius, vemos que algunos se dirigen a él, hablan pidiéndole él, calma, enfriándole. Bueno, pues nos contaba un poco eso, ¿no? ¿Cómo es él? Y sobre todo, ¿qué le dicen en esos momentos en los que, más allá de que tenga o no tenga razón Vinicius, sobre todo tiene que pensar en el bien mayor, que es el equipo, para que evidentemente no se queden sin un futbolista?
Sobre todo cuando estás dentro de un partido, pues te puedes sacar la segunda tarjeta, no nos dejes con 10. Bueno, al final entra un poco dentro de ese papel, y al final eso a la gente le molesta. Es un chico que siempre está sonriendo, y eso al final a la gente le puede molestar hasta cierto punto cuando vas perdiendo. Es un chico peculiar, dentro del vestuario es un chico muy, muy humilde, un chico que hace muy su vestuario. Bueno, dentro de los campos pues es un jugador que se transforma un poco, pero al final creo que es por ese margen que tiene de decidir partidos, que es tan decisivo, es tan buen jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Está claro que bueno, que hay gestos que sí que es verdad que puede mejorar, pero bueno, es muy joven y creo que estamos todos apoyándole para eso.
Y luego el futuro de dos jugadores. El primero, el propio José Lu, que está cedido por el Español. No habrá problema si el Madrid quiere quedárselo, no. Que creo que se lo va a querer quedar, porque está marcando goles realmente, aprovechando los minutos de que dispone, pero bueno, él tiene que negociar, lógicamente, llegado el momento.
Sí, para el Madrid es un precio muy asequible, porque es 1,5 millones lo que le tiene que pagar al Español para hacerse con él en propiedad, con lo cual, si consideran que es interesante como lo está haciendo este año con sus registros goleadores, 14 goles ha marcado
está
ya
muy,
con el
está
Real
muy bien,
Madrid
está muy bien.
En los ratos que ha jugado. Bueno, José Lu dice todavía no saber nada, pero claro, está como loco porque le digan que siga.
A mí no me han dicho nada, o sea que yo seguiré trabajando, intentaré hacer lo máximo posible para poder estar aquí. La verdad, afirma, que ¿no? Para mí es un sueño haber podido jugar aquí en el Madrid, y bueno, espero que esa opción que está ahí, pues ojalá pueda quedarme mucho tiempo más. A nivel de temporada, llevo 2 goles con la selección y 14 con el Madrid. Bueno, al final estoy contento porque estoy teniendo protagonismo también en el club. He jugado partidos que he marcado goles y han servido para sumar puntos a nivel de clasificación.
Y luego lo de Toni Kroos. El problema no es si sigue en el Madrid, el problema es si sigue jugando al fútbol, ¿no? Que va todo aparejado. Está con la selección alemana, hacía mucho tiempo que no iba. Ahí está la Eurocopa el próximo verano en su país, que es un gran aliciente para él, evidentemente. Ayer se refirió a la situación. Escuchándole, Carlos, lo hemos escuchado antes en la portada, a mí me da la impresión de que va a seguir un año
más.
Sí,
a mí me recuerda mucho a lo de hace un año, más o menos. Es decir, él está muy tranquilo porque sabe que no hay presión, y creo que el Real Madrid también está muy tranquilo porque el Real Madrid sabe que si sigue jugando va a jugar en el Real Madrid. En esa conferencia de prensa ayer, los compañeros alemanes intentaron buscarle la vuelta, porque en una de las preguntas le dijeron, bueno, cuando hablaste con Nagelsmann, ¿esto solo te involucra en la Eurocopa o piensas seguir contando contigo para otro torneo? Y él dijo, pues es que no sé si voy a seguir jugando al fútbol. O sea que el tío está bien enchufado y bien enfocado para no meter la pata antes de tiempo. Y luego habló de esta historia del abuelo, ¿no? Que el abuelo en su día, su abuelo le dijo en su día, déjate de la selección y lo que tienes que hacer es renovar un año más con el Real Madrid y descansas bien, tómate unas buenas vacaciones. Pero al final la selección ha tirado fuerte. Ah, que no, está corrompido. Perdón. No, que crea que sí.
No te preocupes.
Lo he contado yo, ya está. Que lo explico mejor, que se me entiende mejor que a Kroos.
Sí, que el abuelo le dice que continúe la próxima temporada.
Sí, sobre todo que firme
un año
más con el Madrid.
Bueno, lo que todos le diríamos viéndole jugar, la verdad.
Evidentemente. Y luego le ha prometido una camiseta de la selección alemana, porque ya digo que para el abuelo era más interesante seguir en el Real Madrid un año más y que tuviera el verano de descanso para afrontar la temporada que viene con más posibilidades físicamente hablando.
Bueno, pues en un momento estamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este domingo de Ramos, Madrid al Tanto no falta a su cita semanal. Como siempre, para contaros todo lo que pase en todos los campos de la Comunidad de Madrid. También hay baloncesto ACB. Palencia, Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Real Madrid entrenando en cuadro, el Atlético también, con muy poquitos efectivos. Tiene 9 internacionales fuera del equipo rojiblanco. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La noticia es que Griezmann esta mañana ya ha estado trabajando en Madrid, aquí, una vez que ha agotado los compromisos publicitarios con la selección francesa. Y vamos a ver si llega para el 1 de abril contra el Villarreal, ¿no?
Sí, es lo que tú has comentado. El Atlético de Madrid, que ha entrenado con tan solo 10 futbolistas del primer plantel. Hay 9 internacionales y 4 lesionados. Lemar Jiménez Hermoso y Antoine Griezmann, que ya ha vuelto de esa convocatoria con la selección francesa, no va a poder actuar evidentemente en los compromisos ante Alemania y Chile que tenía el conjunto francés. Se va a recuperar de sus problemas en el tobillo en la capital de España y esta mañana, de hecho, ya ha estado entrenando al margen del grupo en un trabajo individualizado y además con los fisios en el Cerro del Espino de Majadahonda para intentar cuanto antes estar a disposición del técnico. Se habla del próximo 1 de abril, cuando el Atlético de Madrid reanuda la liga en Villarreal. Quedan todavía 2 semanas, sí, o prácticamente 2 semanas, así que
pero
seguramente
forzar cero,
llegará.
Forzar cero,
sí,
porque es el Dortmund el día 10.
Sí, evidentemente no van a forzar absolutamente nada porque, como tú bien has comentado, luego hay parón liguero por la final de la Copa el día 6 y no volverá a jugar el Atlético de Madrid hasta el día 10, cuando juegue ese encuentro de ida ante el Borussia de Dortmund. Así que no van a forzar en absoluto al futbolista francés, aunque se espera que esté recuperado para el encuentro ante el Villarreal.
Hablando de la eliminatoria frente al Dortmund, locura generalizada por conseguir las entradas, tanto para el partido de ida como para el partido de vuelta, Bonilla.
Hay mucha demanda de localidades para los dos encuentros. Volverá a llenarse el Estadio Metropolitano en la ida. Desde el pasado lunes los abonados podían retirar localidades en el club y 3 días después de comenzar esa venta pues apenas quedan 3.000 localidades, algo más de 2.000 localidades las que quedan a la venta para ver el partido de ida. Para la vuelta, el Atlético de Madrid ha recibido 4.000 localidades desde Dortmund. Hasta el viernes los abonados del Atlético de Madrid tienen tiempo para pedir esas localidades. Si se sobrepasan las 4.000, cosa que va a suceder,
yo creo que sí,
que van a sobrepasar esas 4.000 localidades, pues el conjunto rojiblanco tendrá que hacer un sorteo, pero evidentemente
criterio
van
de antigüedad,
a tener prioridad
dice que podrían aplicar,
el sí, criterio de antigüedad entre los abonados del Atlético de Madrid. Así que se espera, como te digo, un llenazo en el Metropolitano para el partido de la ida
y otro en la vuelta.
Y un gran una gran afluencia de seguidores rojiblancos en la vuelta en Dortmund.
Oye, y asunto Coque, que se ha quedado lógicamente entrenando aquí en Madrid. Sabemos que llevan un tiempo con el tira y afloja para renovar el contrato. A ver, que se va a quedar, yo creo que esto no tenemos duda. Es casi medio escudo en este momento Coque dentro de la plantilla del equipo rojiblanco. Al final llegarán a un entendimiento. Él quiere 2 años, el club ofrece 1. Yo creo que llegarán a un entendimiento seguramente,
¿no? Sí, todo parece indicar y que así va a ser. El Vallecano quiere seguir en el club y el Atlético quiere que siga el jugador. Recordemos que es el futbolista que más veces ha vestido la rojiblanca. El Atlético de Madrid ha ofrecido una renovación a la baja. El capitán entiende la situación económica que está atravesando el club. Sin más darle vueltas, hace nada amplió contrato, renovó Diego Pablo Simeone también, y también renovó a la baja, evidentemente. En las últimas reuniones se ha llegado, si no a un acuerdo, sí a un acercamiento ya mucho más claro en ese tema económico. Y el otro era el tema de la duración de contrato. Sí. Coque pedía 2, al menos 2. Recordemos que tiene 32 años el capitán del Atlético de Madrid. El club le ofrece 1, que podría ser 1+1.
Y ahí
yo creo que podría ser el camino de encuentro entre el club y el futbolista.
Coque, el capitán del Atlético y su renovación por el equipo rojiblanco. Vamos con España. Doble sesión de entrenamiento de la selección española, 11 de la mañana, 6 de la tarde. El partido, ya lo sabéis, es el viernes, 9 y media de la noche en el Estadio Olímpico de Londres contra la selección de Colombia. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y acaba de hablar David Raya, que es el portero del Arsenal, un portero que entró en la lista con Luis Enrique, que viene de ser el héroe en el último partido del equipo londinense en la Copa de Europa, metiéndolo 14 años después en los cuartos de final de la máxima competición continental, y que incluso podría jugar como titular el viernes, ¿eh?
Sí, podría ser una de las opciones. Solo ha jugado 2 partidos más, en la segunda parte ante Jordania antes del Mundial y el partido entero el pasado mes de noviembre en Chipre. Ahora mismo es el portero de moda en la Premier y sobre todo, como decías tú, después de parar esas 2 penas máximas en el partido en la eliminatoria ante el Oporto para meter al equipo de Arteta en los cuartos de final de la máxima competición. Un portero también con peculiaridades, porque no ha jugado nunca en la Liga Española y pocos le conocíamos hace 2 años cuando Luis Enrique decidió dar aquel giro en la portería de La Roja. Bueno, ha sido una comparecencia un poco peculiar. Se le ha empezado preguntando evidentemente por la noticia del día, esos registros que están teniendo lugar o han tenido lugar en la Federación Española de Fútbol por parte de la Guardia Civil. Esto ha contestado: ellos no se han enterado de nada.
Pues la verdad que no tenía ni idea. Nosotros nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal y yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando.
Curiosa la segunda pregunta, porque le han preguntado por su perro.
¿Y eso?
Porque publicaba The Suns hace una semana, yo me he enterado ahora escuchando a los compañeros, que tenía un perro de estos que se catalogan de peligrosos, ¿no? Ah. Y en el Reino Unido, de hecho, la raza, no sé exactamente qué raza es, ha sido declarada como prohibida. Uh-huh. Y bueno, ha dicho que no tiene que temer nadie nada por su perro, que le están amaestrando para que sea un animal de compañía en casa, pero bueno, que evidentemente pues sí que entendía la noticia y que es verdad que la raza del perro pues está decretada como prohibida en el Reino Unido. Así que ha sido una pregunta un poco peculiar y la anécdota de la rueda de prensa. Ha hablado también de su situación en la Premier, que se encuentra a gusto, contento con lo que pasó el otro día en el partido contra el Oporto, y luego pues ya en temas de actualidad y nombres propios le han preguntado también por esa lesión de Courtois, otra de las noticias de la semana, y ha querido mandar un recuerdo y una pronta recuperación al portero del Real Madrid.
Es un bazo, ¿no? Poder estar tanto tiempo fuera con un cruzado y cuando estás a punto de volver te lesionas la otra rodilla. La verdad que le mando un fuerte apoyo y yo creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que Courtois ha sido el mejor portero de los últimos años y la verdad que pues para como compañero le mando muy fuerte apoyo y se recupere muy pronto.
Y siguiendo hablando de porteros, le han preguntado quién es su referente, cuál ha sido su portero en el que se ha fijado para desarrollar su carrera deportiva.
Yo con Casillas. Para mí es un rol a seguir, ¿no? En todo lo que ha conseguido tanto con la selección como con el Real Madrid. Y, bueno, para mí es un ejemplo a seguir y era mi héroe de pequeñito.
Como el de tantos. Territorio Madrid al tanto. ¿Qué nos espera este fin de semana? ¿Cómo viene la jornada de los nuestros? Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Ya están confirmados los horarios de los partidos del próximo fin de semana, con mucho en juego en prácticamente todos ellos. En el grupo 1 de Primera Federación, el sábado a las 6 de la tarde, Majadahonda Deportivo de A Coruña. También el sábado a las 7, otro rival gallego para el Fuenlabrada. En este caso, el Celta B. El partido se jugará en Vigo. En el grupo 2, sábado, 6 de la tarde, Ciudad Deportiva Castilla-Castellón. Y el domingo a las 12 del mediodía, Recre Granada Atlético Madrileño. En Segunda Federación, el sábado a las 5 en Matapiñoneras, el partido de la jornada sin duda alguna. Segundo contra primero, Sanse Numancia. El domingo a las 11 y media, Getafe B Villanovense. A las 12, Adarve Illescas. También a esa misma hora, Utsaria Montijo. Y a las 12 y media, Mensajero Navalcarnero. En tercera, final por el ascenso en Valdebebas. Si el Madrid C gana, se irá a 7 puntos más el Averas del Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos. Real Madrid Móstoles, 12 del mediodía. A las 11 y media, Alcorcón Pozuelo de Alarcón, Torrejón Paracuellos. A las 12, Alcalá Tres Cantos. A las 11 y media, Parla Canillas. 4 y media de la tarde, Leganés Villanueva del Pardillo y Galapagar Colonia Moscardó. A las 11 y media, Unión Collado Villalba Tribal. Y también a las 12 del mediodía, Las Rozas Rayo Vallecano B.
Enseguida estamos con baloncesto y con el Real Madrid. Antes vamos con tenis. Alcaraz y Paula Badosa, nombres propios en el Master 1000 de Miami, que ya ha comenzado. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Carlos Alcaraz aterriza en Miami, donde consiguió levantar su primer Master 1000 cuando solo tenía 18 años. Por segunda temporada consecutiva, llega como reciente ganador de Indian Wells y aspira a llevarse el doblete conocido como el Sunshine Double, ganar los Master 1000 de Indian Wells y de Miami en el mismo año, algo que ningún español ha logrado, por lo que Carlos Alcaraz podría unirse a una lista muy selectiva.
Para mí sería increíble. Yo creo que el Sunshine Double no lo ha conseguido mucha gente. Muy pocos jugadores lo han completado y para mí sería algo muy grande, ¿no? Ser uno de esos jugadores que han sido capaces de ganar Indian Wells en Miami el mismo año. Y bueno, vamos a intentar. Tengo muchísimas ganas de empezar aquí en Miami y por supuesto vamos a pelearlo.
Tan solo 11 jugadores han conseguido esta gesta. El último, en categoría masculina, fue Roger Federer en 2017. En el cuadro femenino, Paula Badosa pasa a segunda ronda tras remontar a la rumana Simona Halep por 6-1, 4-6 y 3-6. La española se enfrentará a su amiga, la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, que recientemente ha sufrido la pérdida de su novio, pero que según la organización del torneo no ha pedido retirarse y tiene la intención de participar.
Tiempo de baloncesto como cada miércoles aquí en el partido de la una. Hoy comenzamos con la victoria del Real Madrid 79-86 frente al Alba Berlín en la Euroliga. Asegura ya el factor cancha a favor, Dani.
Sí, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Sufrió ayer el Real Madrid ante el Alba Berlín para llevarse la victoria y confirmar el factor cancha a favor en los playoffs. Los de Chus Mateo no entraron bien al partido y en el primer cuarto se fueron 10 puntos abajo. En el segundo reaccionaron, pero también se fueron con desventaja al descanso y al final todo se acabó decidiendo en los últimos 2 minutos de partido, donde Poirier, Abalde y Yabusel fueron los grandes protagonistas. Pero sin ninguna duda, el mejor del Madrid fue Mario Gessonia, que ayer a estas horas contamos que era seria duda, pero finalmente llegó y fue el MVP del encuentro con 22 puntos y 8 rebotes para acabar con 28 de valoración. Con la de ayer superan su récord de 23 victorias en una fase regular de Euroliga, igualan las 24 que tienen Olympiacos, Barça y CSKA, con la posibilidad de superarlas en las 4 jornadas que quedan. Y último apunte, siempre que el Real Madrid ha logrado la ventaja de campo para los cuartos de final, ha llegado a la Final Four, así que a ver si este año se repite esta situación.
Vuelve hoy a este tiempo de baloncesto Iñaki de Miguel, después de pasar por talleres. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va esa rodilla?
Bueno, pues va bien, va bien. Esto hoy hace 2 semanitas de la operación y bueno, pues va lento, pero lo importante es que va bien, así que nada, hay que tener paciencia.
Esto supongo que son secuelas del deporte de alto nivel, ¿no?
Así es, así es. La verdad es que pasé por quirófano siendo muy joven en el Estudiantes, en mi segundo año como profesional. Algo aparentemente sin importancia como es un menisco, pero bueno, al retirar el menisco pues se ha ido degradando la rodilla. Y bueno, pues ha habido que cambiarla, así que tocaba pasar por talleres, como tú bien dices.
Es que el deporte de alto nivel no es bueno para la salud, ¿eh?
No, el deporte de salud, pero efectivamente el deporte de élite no lleva mucha salud, ¿no? Con las lesiones, el acortamiento de los tiempos de recuperación, al final el cuerpo resiente.
Bueno, vamos con la actualidad pura y dura. El Real Madrid ganó en Berlín ayer 79-86. Le costó mucho, entró frío, estaba 26-16 al final del primer cuarto, pero luego fue remontando y con Ezonia y Abusel en gran nivel acabaron ganando y ya tienen asegurado el factor cancha a favor en los cuartos de final.
Pues sí, la verdad, un partido que a priori, primero contra último, son siempre estos partidos, son trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurrió lo que tenía que pasar. Salió Alba muy motivado, con muchísimo acierto, y el Madrid pues tuvo que remontar esos 13 puntos de desventaja. Gerson ya estuvo espectacular, Poirier una vez más, Campazo. Bueno, al final se saca un partido que garantiza el factor cancha en los cruces, así que bueno, pues primer objetivo cumplido. Bueno, segundo, ¿no? Primero clasificación, ahora ya factor cancha.
Muy importante lo del factor cancha en cuartos, ¿no?
Muy importante, sí, sí, desde luego, viendo además el nivel que tiene la Euroliga, cada año superior, ahí abajo está todo muy apretado, es imposible predecir quién puede ser el rival. Bueno, es importante asegurar por lo menos jugar en casa.
Oye, mañana en Belgrado, porque esto no para, contra Partizan. Ellos luchan por meterse en el play-in, la repesca que jugarán los que se clasifican entre el séptimo y el décimo, y el Madrid va con casi todo hecho. Esa diferencia de necesidades me temo que se puede notar en la pista, ¿no?
Seguramente, seguramente. Ayer vimos una vez más un ambientazo en Belgrado. Están a una victoria, bueno, ahora están en play-in, pero bueno, muy, muy, muy parejo todo ahí abajo, con lo cual, bueno, pues el ambiente que se encontrará en Madrid será, como siempre, infernal. Lo bueno, pues que ya no te juegas prácticamente nada y esa falta de presión pues puede llevarte a hacer un buen partido, pero enfrente te encuentras un equipo muy, muy motivado.
Sí, porque ayer le ganaron a Baskonia precisamente allí en su pista. Bueno, hablando de Euroliga, Iñaki, comienza el desembarco de Dubái en la Euroliga, esto ya lo hemos hablado otra vez. ¿Ya es un hecho que un equipo de allí, de Dubái, va a jugar la Liga Adriática, que ya tiene su aquel, la Liga Adriática, es la Liga de los Balcanes, ¿no? Digamos, y sí, la Eurocup, primer paso, pero el siguiente es que se dispute la final a 4 de Abu Dhabi, o en Abu Dhabi, en el 25, el 26 y el 27, a cambio de 25 millones por cada año. Europa va perdiendo protagonismo, Iñaki, y lo va ganando, como en otros tantos deportes, el dinero de los países de Oriente Próximo, ¿no?
Sí, ahí, bueno, pues es dinero que se inyecta ahí a la competición, pero lo vemos con cierta preocupación, ¿no? A ver cómo afecta el desembarco de Dubái en la Euroliga, a ver el equipo que hacen. Hay mucho dinero y se las descompensará, pues todos estos del fair play financiero, a ver cómo afecta, ¿no? Porque tienen que hacer un equipo nuevo y tirarán de estrellas, tirarán de talonario. Bueno, vamos a ver cómo afecta todo esto.
Sí, pero a cambio de la pasta que ingresa a la Euroliga, vamos perdiendo la esencia de la Copa de Europa, en definitiva, también, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Se pierde un poco la esencia. Por eso la de la preocupación, ¿no? Bueno, se estará todo estudiando mucho. Al final es que el dinero lo puede todo, ¿no, María? Entonces vamos a ver cómo afecta a la competición, cómo afecta a la fuga que pueda haber de jugadores también, ¿no? Por las grandes cantidades de dinero que se manejan. Bueno, es interesante ver cómo evoluciona esto.
Bueno, otro asunto de actualidad, se anunció ayer, el venezolano Carrera y Estudiantes rescinden su contrato de mutuo acuerdo. Fue el mejor jugador de la pasada LEF Oro, la semana pasada hacía 40 de valoración contra Fuenlabrada, pero el viernes en Alicante tuvo un duro enfrentamiento con el entrenador Pedro Rivero, y creo que no era el primero, y han llegado hasta aquí. Problema gordo, Iñaki, lo veías venir, ¿qué opinas?
Se veía venir. Bueno, ya desde su partido, de su sanción, aquellos 5 partidos, bueno, pues pudimos ver un Estudiantes que, lejos de echarle de menos, hizo un gran baloncesto. Fueron 5 partidos con 5 victorias y, bueno, es cierto que es un jugador con muchísima calidad, pero con un carácter muy fuerte, condiciona el juego del equipo, y desde su vuelta, pues han sido 5 partidos, una victoria, la de Fuenlabrada, efectivamente, donde hizo un gran partido, y 4 derrotas. Y, bueno, pues parece ser que en el vestuario o su relación con el entrenador no era la mejor. Se vio el otro día en Alicante, ¿no?, cuando fue al banquillo, ese enfrentamiento, y bueno, se preveía, y bueno, pues una mala noticia para Estudiantes a priori, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona el grupo, cómo reacciona el equipo, si se incorporará alguien o no, o si se espera a ver si el equipo funciona sin su presencia.
Claro, tú hablabas de los 5 partidos de sanción después del partido de Coruña. La cosa no fue mal realmente, o contra Leima Coruña, vamos, la cosa no fue mal realmente. Entonces, aquí es la balanza, ¿no? ¿Para dónde equilibras? Buen jugador, sí, pero el vestuario igual es más importante.
Por supuesto, no. Aquí lo que prima es el vestuario. Puedes tener al al mejor jugador, a un jugador desequilibrante, como pudimos ver en Magariños la semana pasada contra Fuenlabrada, que bueno, pues que puede anotar con facilidad, pero luego tiene su otra cara, ¿no? Y quizá no es lo mejor, no es lo que necesita el equipo, y bueno, yo creo que ha quedado demostrado, ¿no? Y bueno, pues imagino que ha sido días duros de tomar esta decisión, pero finalmente Estudiantes ha optado por esta opción. Confiemos y esperemos en que sea lo mejor y que el equipo pues reaccione y bueno, pues juegue como jugó esos partidos en los que no estuvo Carrera en la plantilla.
Y una locura lo del Aleforo, ¿eh? Hay una igualdad brutal. Estudiantes ha perdido 3 de los últimos 4 partidos que ha jugado. Juega el sábado en Orense. Coruña tiene 19 victorias. Tizona Burgos, San Pablo Burgos, Estudiantes y Guipúzcoa 18, Lleida y Alicante 17. Solo el primero sube directo y quedan 9 partidos. Tremendo, ¿eh?
Bueno, está súper interesante, ¿no? Parecía cuando Estudiantes perdió en Coruña que el primer puesto ya estaba asignado a Coruña y nos sorprende con 2 derrotas consecutivas después de llevar, no sé si eran 13 o 14 ganadas. Y bueno, pues ahora ese cuádruple empate en la segunda posición, como bien dices, por atrás siguen apretando. Es impredecible, pero bueno, la buena noticia para nosotros es que Estudiantes se vuelve a enganchar a pesar de esta mala racha de resultados, sigue enganchado a la lucha por ese primer puesto, a una de Coruña más el Averás, en realidad a 2. Bueno, de verdad que es una de las ligas, un Leboro que no hemos visto tanta igualdad en años.
Bueno, y luego te pregunto por la selección masculina de baloncesto, que tiene un preolímpico muy duro en el mes de julio en Valencia. Ojalá que consigamos la plaza para París, pero si la logramos, nos ha tocado un grupo de AUPA, se sorteó ayer. En nuestro grupo Australia-Canadá, esos seguros, y el ganador del preolímpico de Atenas, donde están Grecia, Eslovenia y la República Dominicana. Casi nada al aparato, ¿eh?
Casi nada. La verdad es que, bueno, estamos ya mirando, ayer veíamos el sorteo de las Olimpiadas deseando estar ahí, pero claro, primero tenemos que pasar por ese preolímpico que afortunadamente jugamos en casa, pero que hay que ganarlo, o sea, hay que quedar campeón. Hay equipos también en ese preolímpico muy complicados y bueno, pues ya lo hemos visto en estas primeras ventanas que no te puedes relajar, ¿no? Dos partidos en estas primeras ventanas con derrotas, así que bueno, pues hay que estar preparados y hacer un gran preolímpico para estar ahí. Luego ya veremos la dificultad, pero claro, es que ahí tampoco hay grupo fácil, ¿no? Si ves los otros dos también es complicadísimo.
La plata de Pekín y Londres, el bronce de Río, ¡ay! ¡Qué tiempos aquellos! ¿Eh? ¡Qué tiempos aquellos!
bueno, la verdad que sí, pero vamos a ver, todavía tenemos grandes jugadores, vamos a ver quién puede, quién quiere estar, y seamos optimistas, ¿no? Primero, ¿qué pasa con ese preolímpico?
Pues Iñaki de Miguel, un abrazo, te volvemos a escuchar con mucho cariño y ojalá que te recuperes muy rapidito, ¿eh?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Y más baloncesto, mañana comienza en Huelva la fase final de la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino y allí está Estudiantes, el equipo femenino del Estu, que va a medirse al Uni Girona. Con el técnico de Estudiantes, David Gallego, está Dani Martín.
¿Qué tal? Estamos con David Gallego, entrenador del Movistar Estudiantes Femenino. Hola David, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué tal vosotros?
Semana importante para el equipo, llega la Copa. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo llega preparado para esta Copa?
Bueno, pues al equipo le veo con mucha ilusión, porque esta semana de Copa siempre se prepara fácil. Las chicas siempre quieren jugar, están predispuestas para entrenar. Luego a nivel físico el equipo llega bien, y a nivel de rendimiento, bueno, a pesar del traspiés de Gran Canaria, yo creo que el equipo llega reconocible y con muchas ganas, con lo cual preparadas para competir.
Este año venís en una buena dinámica, sois cuartos en Liga. ¿Esto da más confianza o da más moral al equipo de cara a hacer un buen papel en esta Copa?
A nivel clasificatorio vamos bien. El equipo, la clasificación nos da moral, nos da motivación, pero eso hay que reconocer que es una competición completamente distinta. Esto es a un partido. Lo que nos da el hecho de ser cuartas es confianza. Es confianza de saber que estamos haciendo las cosas bien, con lo cual, bueno, pues sabiendo que va a ser un partido totalmente diferente, el equipo está preparado para afrontarlo.
¿Cuál es la clave de que esté yendo también la temporada? ¿Cuál es lo que une al equipo que hace especial a este estudiante?
Uf, yo hablaría de capacidad de adaptación, porque el equipo ha pasado por muchos cambios de roster, de plantilla, gente que se ha lesionado, gente que ha venido, gente que se ha tenido que marchar, y el equipo siempre se ha adaptado, se ha mostrado como algo reconocible, y para mí otro factor muy importante es el grupo humano. Dentro de la plantilla hay un grupo humano excelente, con lo cual eso hace que todo sea mucho más sencillo.
Un buen grupo humano, imagino que tendrá puesta mucha ilusión en esta Copa, ¿no?
Muchísima, muchísima. Tenemos muchas ganas. Me decían que era la cuarta copa consecutiva que jugábamos. Creo que es algo tremendo para el club. Hay que pensar que nosotros llevamos nuestra cuarta temporada en Liga Femenina 1, con lo cual el hecho de jugar cuatro Copas de la Reina seguidas, creo que hay que valorarlo, hay que reconocerlo y sobre todo hay que disfrutarlo mucho.
¿Qué supondría ganar hipotéticamente esta copa?
Bueno, algo histórico, ¿no? sería algo tremendo, sería algo a lo que aspiramos, sabemos de la dificultad, pero bueno, ahora mismo tenemos las mismas oportunidades que el resto, sabiendo que hay equipos que están construidos y que su objetivo específico es ganar esta competición y están construidos para esto. En nuestro caso no es eso, pero bueno, vamos con toda la ambición del mundo allí, sobre todo a competir el primer partido y si tenemos suerte a conseguirlo, a ganar el primer partido.
Hablábamos ahora de ilusión, por desgracia de ilusión no se vive y donde se decide todo es en la cancha. Por tanto, ¿cuál crees que van a ser las claves de este primer partido ante Girona?
Bueno, pues hay muchas claves porque nos enfrentamos a un roster muy importante. Es un equipo que es semifinalista de Eurocup, que siempre, bueno, es un equipo que aspira a ganar la Liga, o sea, a jugar Euroliga. El primer paso es ser nosotras mismas, y luego el segundo paso es controlar muchos detalles o sobre todo algunos detalles que hay que tener en cuenta de Girona y trabajar esos detalles constantemente durante los 40 minutos.
David, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a ir finalizando, abríamos el programa con ello. Registros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Federación Española de Fútbol intentan detectar irregularidades en los contratos de la Supercopa. Última hora, Carlos.
Bueno, lo último que se sabe es que de las 7 personas que en principio van a ser detenidas en esta investigación, uno de ellos es el director jurídico de la Federación Española de Fútbol, Pedro González Segura, que estuvo evidentemente en la época y en la etapa de Luis Rubiales. Bueno, y como decíamos, esto es una investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda en una denuncia interpuesta en mayo del año 2022 por Miguel Ángel Galán.
Hace casi 2 años.
Contra Luis Rubiales y Gerard Piqué por todo el asunto del contrato de llevarse la Supercopa de España hasta Arabia. Y en esas fechas, el vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol era Pedro Rocha, el actual presidente en funciones. Así que vamos a ver si está o no está implicado en esta historia.
Esta es la última hora, continúan los registros, están produciendo detenciones, iremos informando a lo largo de todo el día. Y una noticia también de última hora, informan los compañeros de RAC1 en Cataluña. Joao Cancelo, el jugador del Barcelona, no viajó a Madrid porque al parecer un familiar suyo directo tuvo un problema cardíaco y quieren descartar los servicios médicos del Barcelona que ese problema cardíaco sea hereditario, de modo que está sometiéndose a pruebas para que no pueda sufrir algún tipo de problema posterior con la práctica extrema de alto nivel del deporte, en este caso el fútbol. Esa es la causa de que finalmente no viajara hasta la capital de España. A las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid vamos a seguir muy pendientes, como habéis estado vosotros, de ese foco que se ha puesto por parte de la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol y en el domicilio en Granada de Luis Rubiales para intentar esclarecer las posibles irregularidades que hubiera en los contratos que se firmaron para llevar la Supercopa de España a Arabia. En medio de todas esas oscuridades se cuela, por ejemplo, la lesión de Courtois. Vamos a hablar con varios médicos especialistas que nos van a hablar del proceso de recuperación y de si ese puede llegar a existir hasta un 100% de Courtois. Kylian Mbappé, que no solo garantiza gol en el Real Madrid, sino que lo hace de 3 en 3, y explicaremos estas estadísticas. Y luego mucho deporte madrileño. Atención con un sistema revolucionario patentado por varios madrileños para evitar precisamente lo que le ha pasado a Courtois, las lesiones.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós.